¿no? Y por ahí también estamos nosotros luchando.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 del mediodía, 11 en Canarias. Dios, Rovira María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez, Celia? Muy buenos días.
Ya te veo...
Bueno, no lo sabes tú bien.
Hueles a playa ya.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Claro, es que estamos ahí ya... Hoy es nuestro último día de la temporada. No se preocupen, que además hemos dejado unos programas fantásticos, ¿verdad?
Hombre, claro, no lo pongas en duda en ningún momento.
No lo pongo en duda.
Son unos programones los que van a tener los oyentes el próximo fin de semana, 18, 19 y 25, 26 de julio. Nosotras volvemos en agosto, o sea, que tampoco son unas vacaciones largas,
pero justas y merecidas, claro que sí. O sea que...
¿Qué pasa? ¿Que ya quieres cambiar la sintonía? ¿Ya estás pensando en la nueva temporada?
Hombre,
y dices que
claro,
si cambiamos la sintonía...
Hay que cambiarla, Kelo, ¿a ti qué te parece?
No.
Yo creo que sí, dice que no, que le gusta o que... A mí en su día... me lo comentó un amigo, dice, ¿tú has traducido la letra de la canción? Digo, no, dice, ponte a ello, ya verás, que las cosas que dice por lo visto es como un poco...
Creo que habla de fiesta.
De fiesta, sí, pero un poquito ahí canalla.
Yo no cambiaría la sintonía,
vale,
pero
no,
bueno,
no,
podemos
si
abrir
aquí,
una,
ni pincho, ni corto,
una
si
encuesta
mismo.
En arroba fin de radio, que es nuestro Twitter.
Vale.
Lo que está claro es que la banda sonora de este fin de semana siguen siendo esas baladas heavies. Y si te parece, para empezar nuestro último programa de esta temporada tan dura y tan diferente,
sí,
que no vamos
luego,
a olvidar.
Qué año.
Vamos a empezar el programa con... Medina Zahara, porque yo necesito respirar.
Sí, oye. Mira que ayer hablábamos de las verbenas, esto sí que
hombre,
suena
esto
a
es
verbena.
Pase final de verbena.
Pero el pase final ya que quedan cuatro gatillos, ya dando vueltas, que dices.
Ya no bailas, ya te mueves.
¿Cuánto mejor no estaréis en casa?
O te van moviendo con, ¿no?
Muchacho. Bueno, a ver, ¿qué traemos en el programa de hoy? Que hay de todo un poquito, salud, música, divulgación histórica...
Y mitos.
Muy bien.
Mitología de Mentirijillas, ya está disponible además para partirse de risa este libro de Enrique Gallud Jardiel, con el que nos vamos a adentrar en lo más profundo de la cultura grecolatina y revivir los mejores momentos del mundo clásico de una forma muy jocosa, porque escribe
pues
muy
sí,
bien Enrique,
escribe
ya
muy,
nos está escuchando
escribe
además.
Escribe muy bien y da gusto pues esas... Esas bromas, ¿no? Que además la mitología, lo cierto es que se presta a ello, ¿no? Aquí siempre hemos dicho que, bueno, a mí por lo menos que Apolo me cae gordísimo, sabes cómo son, porque es que ser que se le acercaba, ser que acababa fatal.
Además, o sea, están todos los saraos.
A mí, escupir en la boca a la otra, casando, eso es muy feo.
Pues
muy feo.
Sí.
Nada, más cosas. María, he visto el anuncio de la esclerosis múltiple y la verdad que lo refleja muy bien lo que significa esa enfermedad. Ella está como en una... sumergida en el agua, ¿no? Y va corriendo, poco a poco le empieza a fallar un brazo, luego una pierna, luego se mueve ya más despacito. Y claro, son esas cosas degenerativas, pero bueno, llevan celebrando esto bastante tiempo,
bastante
lo de mójate,
tiempo.
¿No?
Sí, hoy nos tenemos que mojar por la esclerosis múltiple. Se estima que 55.000 personas en España padecen esta enfermedad, un 75% son mujeres. Y desde hace 26 años, el segundo domingo de julio lo tienen marcado en el calendario porque miles de personas se mojan en todo el país en solidaridad con las personas que tienen esclerosis múltiple.
¿Te acuerdas? Era con el ELA, con la esclerosis lateral amiotrófica, creo, lo del
cubo
de agua. Y yo creo que fue que me disculpen los oyentes, Anthony Hopkins, el que mientras se bebía un whisky, no era agua, decía yo voy a mojarme por dentro, pero hacía una donación. O sea, a veces lo simbólico está bien, pero también, oye, que se necesita ayuda. Y en esto es verdad que los españoles sí nos volcamos bastante más cosas.
Nos volcamos nosotras muchísimo con el teatro y desde luego con el Teatro de la Zarzuela. Es un referente en esta casa. Vamos a hablar con el director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, porque han puesto en marcha una webserie que se llama Cantar en tiempos revueltos.
Una sitcom.
Está muy bien. Y el próximo lunes, martes y miércoles a las 8 de la tarde pues podemos ver en el canal de YouTube, la cuenta de Facebook y la página web del del Teatro de la Zarzuela esta
Oye,
serie.
Oye, no será porque nos están esforzando, ¿eh? Desde el gremio y haciendo de todo, de
Se
todo.
Están reinventando como pueden, la verdad, claro. Que sí. ¿Y qué pasó en Francia el 14 de julio de 1789? Algunos...
A los infants de la patrie. Está muy
bueno,
bien.
Bueno, libertad,
y bueno,
igualdad,
hablando de traducir la música de este programa, traduzcan la Marsellesa, o sea, no hay letra más sangrienta que esa.
Bueno, y estás poniendo muchos deberes, traducir la sintonía del programa, traducir la Marsellesa.
De vacaciones,
seguro
hay que
mandas
tareas,
libros,
vacaciones antillana, pues hay que dejar
libros
tareas.
Para leer, que además recomendamos el de Enrique Rojas, que está muy bien, el último de Enrique Rojas. ¿Y cuál otro? ¿Cuál era el otro libro que recomendamos? Ahora no recuerdo, también era de psicología, una psicología real.
También.
Fantásticos también. Libros para este verano. Bueno, vamos a hablar de ese 14
de
julio.
Sergi Ruffy, ¿no?
Sergi Ruffy, muy bien.
Venga.
14 de julio de 1789, Europa cambia con la toma de la Bastilla.
El antiguo régimen pues otra edad. Pero claro, lo que empieza con una revolución necesaria, por otro lado, el pueblo estaba ya harto, el nacimiento también de la burguesía, uh-huh. Y bien, el tercer estado que decían, pues termina en cabezas cortadas y revolución, pero a la inversa. Es curioso, ¿no?, cómo la historia es pendular y a veces se accede al poder con violencia y luego se mantiene esa violencia bajo otro tipo de dictadura, en este caso la del terror, ¿no?
Hay que conocer el pasado, sobre todo, para poder entender nuestro presente y no cometer los mismos errores,
que
¿sabes?
Que los cometemos. Nos gusta.
¿Sabes quién nos va a hablar de la toma de la Bastilla?
¿Quién?
Esto te va a sorprender. Es hermano de Néstor García, que
¡hombre!
Es apoderado de Fandiño.
¿Pero qué me dices?
Rubén García, que es creador del blog O César o Nada, que además divulga historia a través de las redes, y bueno, me ha escrito un mensaje de WhatsApp y me ha comentado, díselo a Elia, que sé que esto le va a
Hombre,
gustar.
Hombre, claro, a Néstor lo conozco y a nuestro querido ya desaparecido
Fandiño.
Fandiño,
por
claro
cierto,
que sí.
Déjame que haga una pequeña mención, eterno Víctor Barrio, que el otro día
Vaya.
Se cumplieron esos 4 años.
Qué
rápido pasa
pues
el
sí.
tiempo.
Y a o partir César de una... o nada, ¿sabes de dónde viene esa expresión?
Cuéntame.
También? Pues era de César Borgia, no es lo de uh-huh. Julio César, porque quería cada vez lograr más victorias para Roma, bueno, para ellos mismos, los Borgias, ¿sabes cómo uh-huh. era? Y era o conseguirlo o morir en el intento, por eso decía, no, César, o nada, está muy bien. Estoy de un repipi hoy. Venga,
ya te
más.
Veo, pues a la una tienes películas de sacerdotes.
Sí, porque como se lió la que se lió el otro día con Javier Santamarta, que habló de la misión y ya empezaron a criticar que si los jesuitas, lo de la misión por Ennio Morricone.
Ya, que nos ha dejado esta semana, sí.
Sí, y hemos dicho, oye, pues hay muchas
pues
pelis
está muy bien.
De amor, de terror, de... porque desde El pájaro espino, que esto era serie, o El crimen del padre Amaro, hasta, qué sé yo, pues El rito, El exorcista, hay muchas, Dani Palacios las conoce.
Vamos, que vas a bajar las persianas por todo lo alto.
Sí.
Con Dani Palacios y con películas
y
de sacerdotes. Pues
vale,
está
perfecto.
Muy bien.
Vamos
aquí mandas tú, ¿eh? Yo no...
Sí, mando,
ni pincho
sí.
ni corto, vamos.
Ni aquí ni en mi casa.
Venga, anda.
Mitología, vamos.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Dionisiaco, en este caso, Kurt Cobain, al que estamos escuchando, de Apolinio, yo creo que tenía poco, un mito, una vez muerto, también vivo, pero ya una vez muerto ya saben que somos un tanto, la necrofilia nos gusta mucho, se muere alguien y todos son loas y salvas. Enrique Gallud Jardiel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
He disfrutado mucho con mitología de mentirijillas, pero mentirijillas,
ay, me alegro
¿por qué?
Mucho. ¿Eh?
¿Por qué? Si mentirijillas no dices, al final lo cuentas, pues como es, como fue.
Ahora, a ver, los mitos son mentiras por definición. Otra cosa es que representan pues fenómenos naturales o periodos históricos donde se vivía de otra manera para que los entendamos mejor, pero son muy falsos y por eso dan un pie a que puedas burlarte de ellos y hacer una parodia elegante, por supuesto.
Efectivamente. Son muy falsos, pero a la vez muy aclaratorios, ¿no? Porque aparte de para explicar, qué sé yo, pues desde la Vía Láctea, ¿verdad? O porque tenemos estaciones a lo largo del año, muy metafóricos, ¿no? pero sí tienen una parte de psicología importante, ¿no? También se entienden cosas gracias al mito, ¿no? Del mito al logos hay que ir, pero bueno, hay un tránsito importante ahí.
Por supuesto que sí. Cógete, por ejemplo, no sé, la guerra de Troya. Bueno. Están 10 años haciendo el burro y no consiguen nada. Y al final viene Ulises y dice, esto por la fuerza, no, esto se gana con inteligencia.
Claro, es que cómo era.
Y enseguida consigue someter la ciudad, ¿no? Pues eso es una enseñanza muy clara, ¿no?
Es verdad. Oye, me gusta cuando llamas a Zeus el dios, bueno, dices el dios Júpiter, ¿verdad?
Sí, bueno.
Tonante, y yo añado tunante, porque ¿cómo era, con sus metamorfosis.
Sí, el bello sexo, y aunque no fueran bellos, le daba igual.
Le daba igual, 8 que 80, fea que guapa y feo que guapo. O sea, era una cosa donde ponía el ojo, ponía el trueno. Es verdad. Bueno, sobre todo yo creo que la cultura clásica en los institutos, Enrique, yo no sé si se sigue dando cultura clásica o...
Se da como materia optativa.
Claro.
Será como materia optativa en un cuarto de la ESO. Lo que sucede es que muy pocos alumnos lo cogen, ¿no? Prefieren coger otras asignaturas más que les parecen más apetecibles. Puede ser música o puede ser comunicación audiovisual inicial. Entonces, la cultura clásica tiene poco respaldo. Pero es una parte importantísima de nuestro legado, de nuestra forma de ser. Y si nos asusta porque nos parece demasiado plumbea, pues por eso yo intento acercarla a través del humor y de la simplificación, para que se haga más amena y menos, y que no imponga tanto, ¿no?
Pero fíjate, es que claro, al final no dejan de ser cuentos que son, vuelvo a existir, ¿no? O sea, la osa mayor, la osa menor, ¿por quién iba a saber eso, no? Que ese Calisto y su hijo, ¿verdad? También por otra, de Zeus, ¿no? Zeus siempre estaba en medio de todas.
Sí.
O sea, Zeus siempre estaba en medio. Oye, las 12 pruebas, claro que dicen, algo es Hercúleo, ¿no? Pero las 12 pruebas de Hércules, la verdad que a mí me gusta cómo se representan en Asterix y Obelix. No me digas que esa película no es divertida, Enrique.
Sí, sí, por supuesto que sí.
Bueno, Caronte, el Hades, el Cancerbero, también tenemos explicaciones, ¿no? Para el inframundo.
Claro, la verdad es que esto cubre toda una amplia gama, ¿no?, de fenómenos naturales y también de actitudes humanas, ¿no? El odio, el rencor, la venganza, la envidia, el deseo sexual, todas las cosas de los humanos aplicadas a los dioses se nos muestran de una manera didáctica y se nos dice lo que les pasó después por ser así. O sea, que tienen su parte moral, su contenido de enseñanza, ¿no?
Hombre, fíjate, o sea, que luego muchos psicólogos o psicoanalistas, veas el caso de Freud, ¿no?, con Edipo, y luego llega Jung y dice, no, aquí las mujeres también, Electra, ¿no? Lo que yo desconocía es que se arrancó los ojos, bueno, lo de que Edipo se arrancó los ojos, sí, pero que se fue con Teseo, ¿no?
Bueno, no, otra cosa es que las cosas que yo escribo no hay que tomárselas al pie de la letra.
Ya, ya, me imagino.
Porque yo inserto cosas de mi propia cosecha. Creo que los que me leen saben distinguir perfectamente cuando estoy dando un dato cierto, aunque lo toque más o menos en broma, y cuando es algo completamente, completamente imaginario, ¿no?
Es verdad. Bueno, Teseo y el Minotauro, eso da para mucho, ¿verdad? Hay cantidad de temas y la pobre Ariadna. A mí es un personaje del que me da mucha pena. Oye, te ayuda y luego al final la dejas ahí abandonada.
Sí, eso le sucede a muchas en estos mitos. La verdad es que la mujer acaba estando bastante, bastante vapuleada.
Totalmente.
Era un reflejo de cómo era la vida en aquellos tiempos y de cómo vivían los griegos y las griegas, con una gran diferencia, ¿no?, de derechos y de prerrogativas.
Bueno, pero luego llegó Dioniso, se la llevó y ya fue otra cosa. O sea que, sí. Pobre.
Dioniso es simpático. Sí.
Ese es simpático, sí. Oye, ¿qué te parece a ti lo de Apolo? Es verdad, porque como yo creo que está sobrevalorado, ¿no?
Bueno, Apolo y Dioniso son los dos extremos, ¿no? Lo apolíneo, lo dionisíaco. Hay gente para todo. Hay gente muy limpia, correcta, ordenada, bien hablada, amante de la paz. Y hay gente salvaje que le gusta,
sí, pero
la
el amante,
y le gusta ser distinto. Entonces,
claro.
Todos tenemos dentro de nosotros la persona correcta que intenta cumplir y luego el que se desmadra cuando puede, ¿no?
Sí.
Y son aspectos que tenemos que aceptar. Entonces no conviene ni odiar mucho a uno ni querer mucho al otro, porque todos somos una mezcla de Apolo y Dioniso.
Claro, lo que me hace gracia es que Apolo, con toda esa luz, esa belleza y toda esa racionalidad, allá donde iba, oye, también terminaba haciendo mucho daño, ¿eh? Y A mí el pobre Jacinto no me digas que no te da pena, ala, pum, disco, ala, descalabrado. Entonces, claro,
No, la verdad es que hubiera sido mucho mejor para todos que ninguno de estos saliera de su casa nunca,
totalmente,
¿no?
Totalmente. Oye, para ir terminando, esto que nos ha pasado, no sé si... Claro, el otro día nuestro Mundina nos decía poco menos que era un castigo divino, ni mucho menos, ¿no? Esto que ha pasado del coronavirus. Pero bueno, esa némesis, esa justicia retributiva también está presente en la mitología, ¿verdad? Y, por supuesto, está ahí Prometeo, ¿no?
Por supuesto. La justicia retributiva es importantísima, es lo que la justicia poética está en la literatura desde los griegos hasta nuestros días, y es una forma que te ayuda a entender el mundo de muchas maneras. Filosóficamente incluso tienes en la India, en el hinduismo, el concepto de karma, ¿no?
Que efectivamente.
Efectivamente eso, ¿no? La retribución, no se te da lo mismo que quitas, pero algo de valor equivalente, ¿no?
Totalmente. Mira, la justicia retributiva en este caso a Narciso lo puso en su sitio porque se rió de la pobre Eco, que estaba enamorada de él. Le dijeron, sí, pues ahora te vas a enamorar de ti mismo, que no hay cosa más fea y más costosa, ¿no, Enrique?
Sí, sí. Bueno, la mayor parte de estas historias, sobre todo las amorosas, pues todos acaban teniendo lo que merecen, ¿no? Gente como Píramo y Tisbe, muy tontos los dos, y al final con un fin trágico porque no se merecían otra cosa.
Claro. Bueno, o Dédalo y Ícaro, a mí ese mito me parece también muy significativo, ¿no? Y explicativo de la condición humana.
Uh-huh.
Querer ir más a más. Bueno, Enrique Gallot Jardiel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ti por haber leído el libro y más por lo que me has dicho de que te ha gustado. Claro. Espero que a los lectores les guste también.
Mitología de mentirijillas. Gracias, Enrique.
Gracias, siempre. Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
Información importante para los oyentes, María.
Que ya sé yo que quieres sacar el mejor partido a tus ahorros y además alcanzar una alta rentabilidad.
Pues, claro.
Pues lo tienes muy fácil, Elia, porque si no pudiste asistir al sexto seminario económico del pasado jueves, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de nuestro sexto seminario online.
Escriba una canción. Si a tu lado no hay reivindicación. La canción de que el tiempo no pasará, donde nunca pasa nada. Una racha de viento nos visitó. El árbol ni una rama se le agitó. Canción de que el viento se parará, donde nunca pasa nada.
Vamos, importante el que vamos a tratar en el día de hoy. Mójate por la esclerosis múltiple, María, 12 de julio. Y aparte, claro, de mojarse, de esa cosa simbólica, ¿no?, de las redes, pues también hay que contribuir a dar información Pero oye, si se pueden hacer incluso donaciones económicas, seguro que Esclerosis Múltiple España lo agradece, ¿no?
Pues sí, como dices, han puesto en marcha un año más esta campaña Mójate por la Esclerosis Múltiple, que este 2020 pues se reinventa y se vuelve más digital por culpa de la COVID-19. Vamos a hablar con Ana Torredemer, que es vicepresidenta de Esclerosis Múltiple España, para que nos cuente en qué consiste y qué van a hacer durante toda esta jornada del 12 de julio.
Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues antes de nada, como ha dicho María, cuéntanos un poquito el timing, el calendario que lleváis.
Bueno, llevamos un calendario contrarreloj este año, porque claro, con el tema de la COVID nos ha pillado totalmente desprevenidos y nos hemos tenido que reinventar y montar una campaña totalmente diferente. Estábamos acostumbrados a contar con un montón de piscinas y playas en las que la gente se iba a bañar y compraba el merchandising de productos de verano para ayudar a las asociaciones y, por tanto, las personas con esclerosis múltiple, y nos encontramos con que no pueden ir, pues que hemos hecho montar una campaña a través de las redes, en la que en la página Mójate por la M aparece una ruleta que tú le das vueltas y te sale la manera en la que te puedes mojar, de la manera que quieras, porque el lema es mójate como puedas y como quieras y donde quieras. Te puedes mojar en un río, en la bañera, con una manguera, tirándote un cubo, bebiendo un vaso de agua, lo que sea. Ahí, cuando hagas eso, te haces una foto, la subes a las redes con el hashtag almohadilla mójate 2020. Y a partir de ahí, si entras en la página y puedes comprar algo de merchandising online, favorecerás a todas estas asociaciones.
Claro, yo decía, decía al principio, Ana, que está bien lo de mojarse, ¿no? Y recordaba yo que creo que era Anthony Hopkins, el actor, el que mientras se tomaba un vaso de whisky, en este caso, y decía que se mojaba, claro, por dentro, hacía una donación, ¿no? Yo creo que eso también es importante.
Sí, es lo más importante, el tema de la donación, porque además nos encontramos con que con estos meses de inactividad las asociaciones están pasando realmente apuros y son las que realmente dan la atención más cercana a las personas con esclerosis múltiple, aparte de los neurólogos y las enfermeras en los hospitales. Claro. Porque tener en cuenta que es una enfermedad en muchos casos muy incapacitante y que necesita atención continua de rehabilitación, psicología, de estar al lado de ellos. Y las asociaciones son las que hacen esta labor y se están viendo muy perjudicadas.
Bueno, y ahora con lo de la COVID-19 era personal de riesgo, obviamente, ¿no? El que tenía esta enfermedad.
Sí. O sea, cuando empezó la pandemia, entramos dentro de lo que se llama población de riesgo por el tipo de tratamiento que muchas de estas personas llevan. De todas maneras, también os tengo que decir, y que según datos científicos que hemos ido recogiendo, no es que la enfermedad haya afectado a las personas con esclerosis múltiple de una manera muy especial, pero sí que en el día a día se han visto perjudicados porque no han podido acudir al gimnasio, hacer la rehabilitación, la fisioterapia.
Claro.
Entonces, siempre hay unos daños que se verán porque serán 3 meses que no han podido hacer estas terapias. Y en muchos casos todavía no las están pudiendo hacer porque hay muchas asociaciones que no han podido abrir.
Es de esas enfermedades que, aparte de incapacitante, ¿no? Y que es triste porque eres consciente de ello, como en cualquier momento, ¿no? Puede ir degenerando, que además, después de los accidentes de tráfico, tengo entendida que es la segunda causa de discapacidad, pero gente muy joven.
En gente joven, sí. Esta enfermedad se diagnostica en gente muy joven, de 20, 25, 30 años, pues eso en la primera aparición. Es un momento clave en la vida de las personas, porque todos sabemos que esa edad es cuando estás haciendo tus proyectos de vida, te planteas casarte, tener hijos, tener un trabajo, empezar una carrera.
Sí, o disfrutar de tu vida.
Y disfrutar de la vida, exacto. Y entonces el diagnóstico cae como un jarro de agua fría, nunca mejor dicho, ¿no?
Ana, pero es que, tú fíjate, hay tantas enfermedades de las que se desconoce la causa. Y tantas enfermedades todavía. Mira, por ejemplo, el cáncer. Bueno, pues a Dios gracias, no tiene por qué ser sentencia de muerte. Incluso el SIDA, lo hablábamos esta mañana, que vuelve también, pero no hay vacuna. Sí medicamentos para que la persona, pueda tener vida normal de manera relativa. Pero claro, ahora que estamos también con el tema del coronavirus, desconocer las causas es tan complicado, ¿verdad? O bueno, falta también inversión en I+D, en innovación, en investigación.
En investigación, básicamente, porque aquí en España ya sabemos que no se invierte en investigación desde el Estado, hay muy poco presupuesto destinado, y nosotros desde Esclerosis Múltiple España tenemos una campaña que dedicamos, que se llama M1, que dedicamos fondos a investigación, y estamos dando becas a jóvenes investigadores y a equipos que están buscando estas causas que comentabas, ¿no? Lo que también tengo que decir que el panorama de la esclerosis múltiple ha cambiado bastante en los últimos años, o sea, en 15 años de haber solamente dos tratamientos, ahora disponemos de un abanico bastante amplio de tratamientos que frenan la evolución de la enfermedad, con lo cual un tema que se desea es que las personas puedan estar bien tiempo más largo posible y seguir desempeñando sus tareas, ¿no? Pero bueno, hay mucho por hacer, mucho.
Pero es importante lanzar esos mensajes positivos, también decíais antes, sí. Bueno, es la primera causa de discapacidad no sobrevenida en población joven en nuestro país, y lo decía al principio del programa, se estima que 5.000 personas en España padecen esta enfermedad y afecta de una manera radical en las mujeres. Un 75% son mujeres, ¿verdad?
Sí, 2 sobre 3. Ahí por ahí también avanzan, están investigando, porque parece ser que puede haber un factor ligado al sexo, seguramente, porque claro, si no, no se puede explicar. Pero bueno, ahí están las investigaciones y hay que tener mucha esperanza y mucho... poner mucha fuerza en apoyar la investigación.
Y es algo, tiene carga genética, no lo sé, porque claro, los factores pueden ser tan diversos, un virus, tóxicos, dietas...
Se barajan muchísimas causas, pero todavía no hay ninguna que vaya hacia adelante. También, aparte de encontrar la causa, se está también investigando en el tema de la remielinización, que quiere decir revertir los efectos negativos de la esclerosis y conseguir que esa capa de mielina que recubre el nervio, que es la que se estropea y se daña con la enfermedad, se pudiera recubrir o se pudiera reparar y revertir los efectos de la esclerosis, que eso también daría una gran esperanza a las personas que son diagnosticadas. Pero bueno, todo está ahí flotando y de momento no hay avances significativos, pero se está ahí y realmente nosotros dentro de la campaña M1 y con los donativos de todo el mundo intentamos que esto no se pare y que siga adelante.
Y tenemos que intentar que los datos del año pasado, bueno, pues se queden cortos y que este año los superemos.
Vayamos
porque
a
tengo
más.
Entendido que en 2019
ojalá.
Hubo más de 100.000 participantes y más de 3.000 personas voluntarias. La campaña se celebra desde hace ya 27 años. ¿Tiene algún significado el hecho de que se celebre el segundo domingo de julio o no?
No, significado no. Lo que pasa es que es la época buena para hacer una actividad de este tipo, porque todo el mundo está, si no de vacaciones, está con ganas de ir a la playa y de bañarse en la piscina, y es un momento simpático de familia, de amigos y que bueno, que apetece.
Claro,
¿no? Cualquiera nos estaría mojando. Yo no, aquí la verdad es que yo estoy en Gerona y hace un día maravilloso de mar y playa.
Claro que sí, claro
y me
que
voy
sí.
a mojar ahora, voy a poner los pies en el agua y me haré una foto.
O sea, nos hacemos una foto o un vídeo, lo subimos a las redes sociales y ponemos el hashtag mojate2020. Hay que intentar llegar a las 1.000 brazadas virtuales.
A las 1.000 brazadas.
¿Por dónde vais? A ver, me voy a meter en la página web.
Mira, no, eso sí.
Es prontito, de todas maneras.
Los datos de ahora no las tengo. No
es
los
pronto,
tengo,
son las dos. Mientras que María lo va buscando, claro, esta enfermedad va por brotes, que se llama, ¿no, sí. Ana?
Bueno, hay varias maneras de presentarse. Puede ser o por brotes, que se llama remitente recurrente, en la cual las personas padecen un brote que puede afectar a cualquier órgano, puede ser la vista, el habla, el movimiento, incluso la retención de orina o incluso una parálisis facial, se paraliza algún nervio, pero que con tratamiento se puede ir recuperando. Se puede recuperar del todo o puede quedar una pequeña secuela hasta que luego pueda aparecer otro brote. Y luego hay otras formas de presentación, que es desde el inicio se inicia una progresión negativa y se van perdiendo fuerzas y se va llegando a una discapacidad importante. Estaríamos hablando que un 30% de los casos serían en esta segunda presentación de la enfermedad, que es para la que tampoco existe de momento tratamiento efectivo. Existe uno.
Eso iba a decir.
Existe uno que se llama acrolizumab, que da bastantes buenos resultados, pero no en todos los pacientes, con lo cual todavía ahí hay que estar. Nosotros desde Esclerosis Múltiple tenemos un programa de inversión en investigación.
En ensayos clínicos,
ya os he comentado, la campaña M1, que lo hacemos en contacto con la REM, que es la Red Española de Investigadores en Esclerosis Múltiple, y cada año financiamos proyectos para, sobre todo, solucionar la esclerosis múltiple primaria progresiva.
Luego también sobre esto de los medicamentos hay tantísimos problemas, porque en algunas enfermedades aquí que hemos hablado, acuérdate, con Jorge Sanz también, un día sí. que estaba muy, muy enfadado pues por la enfermedad de su hijo, en este caso había un medicamento, pero claro, decía que aquí en Madrid pues no lo ofrecían, el tema de las comunidades autónomas, que muchas veces es una locura, o que incluso existan fármacos y no los aprueba la Agencia Europea del Medicamento o muchas otras, ¿no, Ana?
Sí. En principio están todos los que cubren, todos los medicamentos que pasan los ensayos clínicos, como tienen que pasar y demás, se suelen aprobar. El problema es que luego tiene que aprobarlo la agencia española y luego tiene que pasar a las comunidades autónomas y dentro de las comunidades autónomas los hospitales, que son los que deciden si van a adquirir ese tratamiento o no. Entonces, por eso, en algunos casos se da una desigualdad en el acceso a tratamientos. En algunas regiones de España se dispone de todos y en algunas para que todo el mundo tenga acceso a los tratamientos.
Que muchas veces esas comunidades autónomas, esa rigidez administrativa que se supone que nos da libertad, pues lo estamos viendo, son más reinos de taifas que otra cosa, es que no sé.
Cuesta. Sí, a ver, son temas... suelen ser temas económicos.
No, claro, y una manera también de desde el Estado, ¿no?, quitarse, bueno, desde el gobierno, mejor dicho, quitarse responsabilidades, ¿no? Muchas veces también es eso, quien hace la ley hace la trampa. O sea,
ahí estamos todos para conseguir todos los pacientes de esclerosis múltiple estén atendidos y que tengan el tratamiento y realmente luego la rehabilitación. Por eso es importante defender a las asociaciones, porque son las que realizan estas tareas de atención más del día a día de las personas con esclerosis múltiple.
Eso es, las asociaciones y fundaciones, digo, que rezan en la página web que la auténtica belleza está en el corazón, en un corazón que se moja por los demás. Acabo de dar a mi ruleta para ver dónde me toca mojarme. A ver, espera un momentito que se me ha pillado un momento. Mójate en el mar, en una piscina, bien, un río, un lago o un pantano. Pues lo haré. Y a ver a Elia qué le toca. Giro tu ruleta. Moja a alguien, Elia.
Pues
ya
nada,
sabes.
Pues ya podéis correr, ¿eh?
Un vasito de agua.
Oye, que
un
además...
vasito de agua, María, se voy a tirar a la mía. Verás qué fresquita se va a ir para casa.
Es muy pronto, son las 12:30 del mediodía, 11:30 en Canarias, y esas brazadas ya poquito a poco se están multiplicando en la página web. Invito a los oyentes a que se metan en mojateporlaem.org, y además es que tenéis cantidad de cosas, tenéis camisetas, toallas, neceseres, un merchandising
ideales.
Muy amplio.
Está muy bien, y además productos todos muy apetecibles para el verano.
Y podemos descargar un diploma, ¿qué es esto?
También, Ana. Bueno, esto es un diploma que antes se daba físicamente cuando ibas a una piscina y te bañabas y decías, he nadado dos piscinas, entonces se te extendía un diploma con los metros nadados.
Qué bien.
A ver, parece, es gracioso, sobre todo para niños, pero bueno, lo que se hacía era luego recoger todos los diplomas que se habían otorgado y se sumaban todos los metros nadados para conseguir un récord. Habíamos conseguido dar la vuelta al mundo, 40.000 kilómetros, que es muchísimo, la verdad, en un día de natación.
Qué maravilla. Mira, pues venga, a ver cómo funciona el día, y yo creo que ya lo que está diciendo María, con todas esas brazadas que llevamos, acabará siendo un dato importante. Y sobre todo, que entren en la página de Esclerosis Múltiple España.
esclerosismúltiplespaña.com y en la de mojateporlaem.org.
También, pues Ana Torredemer, muchísimas gracias, de verdad, por
a
haber
vosotras.
Estado con nosotros. Gracias.
A vosotras. Adiós. Buenos días.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
would stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure.
Kelu está gozando hoy con esta música. Claro que sí, lo de las baladas heavy es todo un invento. Y además Aerosmith, los hermanos tóxicos.
Y sí, nosotras además no cerramos, no cerramos los ojos a los mensajes que nos llegan a través de las redes sociales en @findesradio. Javier te corregía, Javier PG, y decía que en realidad era Patrick Stewart, quien le dio la vuelta al reto y nos ha compartido ese vídeo.
Y ha sido Javier.
Sí, Javier PG. Esa es un nombre en Twitter, así que pues muchísimas Javier,
gracias
Javier.
Porque es verdad que yo dudaba y no sabía. Y ese fue Patrick Stewart.
Bueno, Elia, y me acaba de llegar un vídeo de una paella de setas variadas con guisantes, cebolla, pimientos del piquillo, tiras de caracoles, hueso de jamón, perejil. Está cocinando mientras se nos escucha. Lo vi la semana pasada. De verdad que muchísimas gracias por escuchar la radio mientras cocináis.
Hombre, es que acompaña mucho mientras cocinas, ¿no? Está muy bien.
Pedro, muchísimas gracias.
Pedro, ya te vale, qué buena pinta tiene esa paella.
Hay un tapercillo aquí a Juan Esplandio, por ejemplo. Pues, nos claro encanta sí. La vida, que recibimos muchos libros, pero un poquito de comida no nos viene mal.
Claro, libros está bien, pero de vez en cuando así otra cosa, unos bombones, por ejemplo.
Por ejemplo, un jamoncito.
Floras sí llegan también, de vez en cuando, que los oyentes son también muy agradecidos.
¿Nos vamos al Teatro de la Zarzuela?
Por favor.
Venga, pues está escuchándonos ya Daniel Bianco, que es director del Teatro de la Zarzuela y de esta webserie tan original, Cantar en tiempos revueltos. Buenos días, Daniel.
Hola, buenos días. Oye. Yo no estoy haciendo paella, pero sí estoy haciendo un risotto. Que
¡oh,
también
qué rico! Mandaros,
¿eh?
Hay que darle el punto al risotto, ¿eh? No creas.
Sí, sí, aquí estoy. Ahora estoy haciendo el sofrito, pero...
Eso
rico,
te iba a decir, porque una vez que empiezas a remover, no tienes que parar para que aquello ligue bien.
No se puede parar. Estaba esperando a vosotros y después empiezo ya a hacerlo.
Qué bien, qué bien. Oye, Daniel, cantar en tiempos revueltos, pues sí es verdad, ¿eh? Y el que canta sus males espanta, que dice el refranero.
Es verdad.
¿Qué vamos a poder ver en esta comedia de situación?
Pues es una webserie que se nos ha ocurrido en este periodo de confinamiento. La verdad que hemos utilizado la tecnología del streaming para poder llegar a muchísimos hogares y hemos superado casi 1 millón de personas que han visto nuestras zarzuelas. Con lo cual he pensado, bueno, ¿y por qué no hacemos una serie de 6 capítulos de 18 minutos donde en cada capítulo tenemos 2 artistas invitados que cantan nuestra música del género de la zarzuela, pero hay unos personajes que están fijos, que son realmente los personajes que siempre hacen que se levante el telón, no solo los artistas, ¿no? Que está una jefa de regiduría, una de audiovisuales, un maquinista, un utilero, un jefe de sala, producción y un papel maravilloso interpretado por Jesús Castejón, que es el director de los riesgos laborales, tan de moda en este momento.
La comedia de situación está escrita por Enrique Viana, creada y dirigida por ti mismo y protagonizada, como dices, por Jesús Castejón. Se puede ver desde el día 8 de julio, pero vamos a terminar de ver esta webserie a lo largo de esta semana, lunes, martes y miércoles a las 8 de la tarde. Y si hay un teatro que se ha adaptado muy bien a las nuevas tecnologías, desde es luego que es el de la Zarzuela, a través de YouTube, de Facebook y de la página web del programa, Daniel.
Sí, porque en esto, aunque el 8 estrenamos nuestro primer capítulo, todos los capítulos se pueden ver en YouTube y en la página web del teatro, de la misma manera que todas las zarzuelas que hemos podido proyectar y rodar siempre se ven a través de la página web, porque realmente queremos llegar a todo el mundo y esta es una manera más, una ventana más que abrimos para poder llegar a todo el mundo y al menos esta música nuestra, que es la música de la zarzuela, es una música que te da una cierta felicidad.
Da vida,
porque como yo siempre digo, esboza una sonrisa en la cara de cada uno que la escucha.
¿Y qué zarzuelas vamos a poder escuchar o qué temas cantan? Supongo que habrá una zarzuela y no de marisco, ¿no? Pero a ver, habrá varios temas.
Estamos con la Tabernera del Puerto.
¡Hombre!
Estamos con La Generala, la canción del Arlequín. Estamos con Flor Roja de los Gavilanes, la canción del Ruiseñor de Doña Francisquita, ¿Qué te importa que no venga de los Claveles? Luis San Fernanda, El Barbero de Sevilla. Yo creo que hay muchísimas obras que, bueno, incluso hacemos también tonadilla escénica, ¿no? La Tiranía del Trípoli. Bueno, tenemos muchísima cantidad de música muy conocida y sobre todo que bueno, con unos artistas como Rocío Pérez, Sabina Puerto, la Ruth Iniesta, María José Montiel, Amparo Navarro, Enrique Ferrer, Damián del Castillo, Alejandro del Cerro, César San Martín, Ángel Ruiz. Bueno, muchísimo, muchísimo.
Que te lo sabes de memoria, claro, a todos, además.
Bueno, porque a todos, porque son como mis niños. ¿No? Claro. Estoy muy contento porque además todos aceptaron y ha sido una cosa muy bonita también, porque volví a la música, al Teatro de la Zarzuela, después de todo este periodo de confinamiento.
Mira, Daniel, una de las últimas obras de teatro que vi, bueno, la última obra de teatro que vi fue la de Ron Lala el 8 de marzo en el Teatro de la Comedia, y esa misma semana, antes de encerrarnos en casa, estuve en el Teatro de la Zarzuela, creo que fue el jueves, viendo Agua, Azucarillos y Aguardiente, no, la versión de Nando López, y de verdad que es que yo te lo tengo que decir porque si no me voy a quedar con todas las ganas. El entusiasmo que transmitiste a todos los chavales jóvenes que había en el patio de butacas, de verdad que era para quitarse el sombrero, porque si la Zarzuela tiene un reto es acercarse a las nuevas generaciones, y para acercarse a las nuevas generaciones tiene que sacudirse un poco, ¿no? Sí. El complejo de género chico, que de chico no tiene nada.
No, claro.
Y hay que saber empatizar con el público joven, y tú lo hiciste de verdad maravillosamente, preguntando a todos los chavales esas dudas que tenían de Agua, Azucarillos y Aguardiente. Así que,
hombre, refleja
enhorabuena.
Muy bien aquella época, ¿no? Sí. Con el coro de niñeras, lo otro.
Una maravilla.
Fantástico.
Bueno, muchas gracias. Venga, os invito a comer el risotto.
Danos la dirección.
Nos lo hemos ganado.
Ya verás qué bien. No, es que yo creo que es un género que muchas veces ha estado muy maltratado también, sí, por ser, no lo sé si por endogamia o por prejuicios, ¿verdad?
No, pero sobre todo por prejuicios y porque se ha asociado a un periodo de la España que ya está muy pasado. Eso también hay que decirlo.
Pero si es que no tiene nada que ver con ese periodo, la Zarzuela existía muchísimo antes, siglos antes.
Nada. Pero se ha asociado. Yo creo que es verdad un prejuicio a algo que además está en nuestro ADN cultural, quiero decir. Y que, como todas las cosas, se pueden ir, digamos, viéndolas de distintas maneras. No ves tú, no sé, Sueño de Noche de Verano de Shakespeare u Otelo de Shakespeare de la misma manera ahora, porque hay adaptaciones.
Claro.
Y lo mismo pasa con Molière en Francia y pasa con tantísimos autores. Yo creo que la Zarzuela se merece que la refresquemos, con todo el respeto, pero que los chavales jóvenes, que ese es mi objetivo, al menos sepan que existe. Luego, si no les gusta, oye, no pasa nada.
Sí, esto, pero al menos hay que, no se puede amar algo si no lo conoces.
Claro,
Daniel, eso es así.
Y eso es un poco el trabajo que hacemos desde el Teatro de la Zarzuela, con esta idea de abrir puertas y ventanas y que corra el aire.
Claro que sí.
Pues a las 8 de la tarde, Elia, ¿eh?
¿Cómo vais a remontar? ¿Qué plan tenéis de cara a la temporada, al verano, Daniel?
No, el verano ya son vacaciones, empezamos el 1 de septiembre a ensayar, porque hemos presentado la temporada con 173 funciones, una temporada muy, 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 como un gran abanico, con muchas posibilidades, porque nuestra idea es que el teatro sea un teatro plural y un lugar de encuentro. Esto es lo que nos interesa. Y la verdad que en tiempos tan difíciles que estamos viviendo, presentamos una temporada con la intención de que nos hagan más luminosos. Y por sobre todas las cosas, que pueda existir el abrazo, que es algo que nos ha quitado el COVID. Y ese abrazo tiene que ser entre el público y los que están arriba del escenario.
Sí, sí.
Con lo cual empezamos el 1 de octubre, es el estreno, con un doble programa de Jiménez y de Falla, que se llama La Granada, lo hemos llamado, porque está escrito por Alberto Conejero, el dramaturgo,
¿sí?
Y es La Vida Breve y La Tempranica.
Wow.
Y bueno, y entonces a partir de ahí tenemos muchísimas cosas, de verdad, os esperamos al Teatro de la Zarzuela, que lo miréis en la página web y que de verdad es un sitio para disfrutar. que por de supuesto. Eso se trata.
Qué ganas. Y además también tienen en marcha esas visitas guiadas que no sé si volverán de cara a la nueva temporada, Daniel.
En cuanto podamos, sí. También ahora hay una cosa que sí que me parece muy importante, y es que nosotros hemos escogido el camino de la prudencia, que ya. Creo que es mejor que el de la prisa. Entonces, poco a poco iremos abriendo todo.
Claro.
Pero, a ver, vamos a ver cómo salimos de esta, pero estamos seguros que a partir del 1 de octubre levantaremos el telón para que todo el mundo pueda volver al Teatro de la Zarzuela.
Pues esperemos que así sea, Daniel Bianco, director del Teatro de la Zarzuela y de esta webserie Cantar en Tiempos Revueltos. Será él... 13, 14 y 15 de julio.
Nos queda, pero siempre están todas en la página web. Llevamos más de 22.000 espectadores en estos tres capítulos. O sea que siempre podéis ir a la página web o al YouTube y en 14, 15 minutos disfrutar un ratito de esta Cantar en Tiempos Revueltos.
Y si lo quieren ver en directo, entre comillas, pues lunes, martes y miércoles a las 8 de la tarde, pero bueno, que están en Facebook, en YouTube y en la página web del Teatro de la Zarzuela, y es un planazo para este verano, la verdad.
Daniel, enhorabuena.
Enhorabuena, gracias a vosotros por ayudarnos y por estar con el Teatro de la Zarzuela.
Un fuerte abrazo siempre. Hasta luego.
Adiós.
Adiós, hasta luego. Adiós.
La cabeza le daba vueltas.
¿Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla?
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Antes de la letra, y es que es verdad, si ustedes se ponen a traducir, es sangrienta, pendón de sangre, degollar hijos, sangre impura. Esto lo debe de saber Rubén García, García al cuadrado. Rubén, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, es cierto, ¿no?, que la marsellesa precisamente pacífica no es.
La mayoría de los de este tipo de himnos revolucionarios suelen ser así. No es la única, y la verdad es que sí, es bastante bastante dura.
Sí, sí. Y nosotros
seguimos... Pero las revoluciones son duras, con lo cual, en fin...
Y nosotros seguimos sin himno, digo.
Sí, bueno.
Y claro, no tenemos, España. Lo que no tenemos es letra.
Es que sí, es una cosa... Hombre, sin himno, sin letra, efectivamente, con el lololo. Pero, bueno, Asalto a la Prisión de la Bastilla, que yo creo que había poca gente en la Bastilla. Fue más simbólico que otra cosa, pero yo creo que había dos presos, ¿no? Una cosa así, Daniel. O sea, Daniel Rubén.
Había siete, la verdad es que
¿ves?
Evidentemente tenemos que ver la Bastilla, la toma de la Bastilla como un símbolo, pero poco más, ¿sí? Como no tuvo trascendencia en la Revolución, si hubiera tomado la Revolución hubiera seguido igual con o sin la Bastilla,
sí.
Eso es verdad.
Sí.
Pero Europa cambió el 14 de julio de 1789, Rubén.
No tanto, es decir, si miramos un poco cómo estaba Europa en los años 15-20, pues realmente la Europa principalmente estaba gobernada por monarquías absolutas.
Sí.
Lo que ocurre es que sí es verdad que se había instalado un germen que se estaba desarrollando. Evidentemente todo fue muy, digamos que la explosión en Francia todo fue muy de más a menos, porque realmente luego la época de Napoleón pues prácticamente era una monarquía. Es y que se quedó eso, un poco claro. Ahí el germen.
Me hacía gracia, Rubén, 30... como una revolución también acaba... En terror, ¿no? En dictadura. Sí. Es que eso además suele pasar siempre. Casi siempre, tú que eres conocedor de la historia.
Siempre. Es algo que se ha repetido y, desgraciadamente, esperemos que no se repita, pero en eso soy bastante pesimista. Siempre empieza con muy buenas ideas, intentando derrocar. Ya pasó, es que es un clon prácticamente de la Revolución Rusa, aunque tiene muchos matices de la Revolución Francesa. Intentan derrocar un sistema autocrático, en este caso un sistema despótico y con muy buenas ideas, pero evidentemente al final llega un momento porque los que dirigen al final el movimiento pues terminan instaurando pues el terror como pasó en Francia.
Totalmente. Fíjate que hablar de la Revolución Francesa como el antecedente de una supuesta democracia, ¿verdad? Porque el pueblo se alzara en armas, obviamente, contra un rey que los tenía muertos de hambre, en este caso Luis XVI, ¿no? Pero yo creo que la primera revolución democrática como tal fue la estadounidense, que incluso en el tiempo viene antes, ¿no? Esa declaración de independencia y sobre todo la declaración de los de los derechos, ¿no? La Declaración de Derechos de Estados Unidos. Ahí sí hay un germen, nunca mejor dicho, de democracia, ¿no?
Sí, hombre, y originalmente el parlamentarismo, lo que es, digamos, la gente que pueda decidir común, algo alternativo al rey, pues en Reino Unido, ¿no?
Inglaterra, sí.
En Inglaterra, sí. Exacto.
Incluso es que mejor va a decirlo, Rubén, que, pero bueno.
El parlamentarismo, cuidado que nació en León.
También.
La media, que no, en ese sentido. Pero sí es verdad, además, la revolución de las colonias norteamericanas influyeron mucho en Francia, incluso la primera constitución, o más que, no solo la primera constitución, sino que las primeras reformas que hicieron los revolucionarios están hechos muchos de las pautas que se decían en aquella guerra. De hecho, Francia apoyó a las colonias. De hecho, una de sus principales problemas fue la ruina económica de apoyar a las colonias. Y luego se le volvió en contra, claro, al rey.
Totalmente.
Desde 2013 está activo este blog, que es fantástico. La semana pasada hablamos también de esa divulgación histórica en las redes sociales. ¿Quién es O César o Nada? Cuéntanos cómo nace esta marca, Rubén, y de dónde viene tu ilusión y tu ímpetu por conocer y divulgar la historia.
Bueno, mi caso es bastante particular. Yo estoy convencido que habrá pocos casos como el mío, porque yo soy como al contrario. Es decir, yo no estudié una carrera de humanidades. Yo ahora mismo sí que estoy estudiando la UNED, estoy estudiando historia, porque me encanta, pero yo estudié físicas, yo vengo de ciencias. Y sin embargo, yo hacía mucho deporte, sobre todo en aquella época hacía mucho deporte, además era deporte de larga distancia, ¿no? Sí. Triatlones largos, entonces tenía mucho tiempo para entrenar.
Vaya mezcla, entonces, estás haciendo.
Claro, yo me ponía música al principio y luego dije, me cansa un poco la música, empecé a ponerme podcast de historia.
Qué bueno.
O sea, digamos, yo llegué a la divulgación gracias a los podcasts de Juan Antonio Cebrián.
Hombre.
Juan Antonio Cebrián, digamos que es mi origen.
Qué bueno.
De la Rosa de los Vientos, ¿no?
Exacto. Que claro. Me los ponía una y otra vez y me las sabía, ya de un momento me los sabía de memoria. Y de ahí di el salto de decir, joder, me gusta leer, voy a escribir. Entonces puse, empecé a un blog muy simple al principio y bueno, hasta ahora.
Es que se apueste por la cultura. Fíjate, acabas de decir un programa, bueno, que en este caso es de otra cadena, pero no eres el primero. Me está viniendo a la cabeza precisamente un amigo mío que nada tiene que ver con eso, que es ingeniero, creo, de fluidos, o sea, una ingeniería de estas rarísima, ¿verdad? Y apasionado por la historia precisamente por ese programa, ¿no? Aparte, la divulgación es que es fundamental. Vuelvo a repetir lo mismo, si tú no conoces algo, no puedes llegar ni a admirarlo ni a quererlo, ¿no, Rubén?
Exacto. Hoy, además, hay muchas carencias de base de historia, pero no solo de historia, de muchos otros ámbitos, pero de historia tenemos muchos problemas y entonces toda la difusión es poca.
Sí.
Es decir, ahí ponemos cada uno nuestro granito de arena. También es verdad que nos nutrimos de una pasión que tenemos. Es decir, no es mi trabajo, pero es una pasión, leo muchas horas y estoy muy a gusto. Yo estoy, cada vez que me pongo a escribir, a buscar sobre un tema en concreto, a buscar información, yo te lo disfruto. Entonces eso se nota también.
Claro, claro que es un hobby. Al final lo unes, ¿no? El tema hobby con la divulgación.
Sí, pero no conocer la historia al final es un caldo de cultivo fantástico para la manipulación.
Y de creación de ignorantes. Pero bueno, nosotros los medios de comunicación también tenemos mucha responsabilidad en este sentido, ¿eh?
Sí, pero en los medios de comunicación parece que no cabe, porque como verdad de Rubén es la actualidad constante... Sí. Y hablar de historia, bueno, pues en alguna tertulia alguno te saca un tema y poco menos que lo miran como diciendo, ala, ya está aquí el pedante de turno. Yeah. Oye, mira, no, es que yo creo que es fundamental y programas culturales como tal es que brillan por su ausencia.
Sí, es una lástima, exacto.
Pero supongo que dando por sentado que a la gente no le interesa, cosa que yo no estoy de acuerdo.
Yo tampoco, de hecho, yo he trabajado mucho también en temas de pues marketing digital, entonces me preguntaban muchas veces cómo hacer... contenidos que la gente, es muy complicado de ciertos temas, pero de otros es sencillo. Yo creo que la historia es sencilla, ¿por qué? Porque a todo el mundo le apasiona un poco. No estamos hablando de un artículo, pero curiosidades, cosas un poco así de nuestra historia, batallas, eso a la gente tienen bastante cabida. Es decir, por eso no te vino a entender por qué no está más, por qué no hay programas de historia reales en las televisiones, por ejemplo, en las televisiones. No hay nada, es decir, estaban todo el día hablando de lo mismo, la pones, y cuando no hay noticias están hablando de cualquier historia, de vidas privadas de la gente, que bueno, en fin. Sin embargo, de temas de historia o curiosidad de historia, solamente en canales temáticos.
Claro, no, y fíjate, dices, hablando de dentro de la salsa rosa, ¿no? Que pues anda que en la historia no hay también...
Mucho salseo.
Hombre, sí. Pero muchísimo, claro.
En Twitter, más de 14.000 seguidores, hablas de historia y es premio al mejor blog 2019. ¿Qué vas a publicar esta semana, Rubén? A ver qué artículos nos puedes lanzar o anunciar para estas vacaciones de verano.
Bueno, aprovechando el tema de la Bastilla, estoy preparando uno grande sobre la toma de la Bastilla, por ejemplo, porque yo había tocado ya otros temas de la Revolución, pero no específicamente de la toma de la Bastilla, con lo cual estoy preparando un artículo bastante grande. Pero bueno, tengo muchísimos, tengo alrededor de unos 20 artículos preparados, no están terminados, evidentemente, le tengo que dar muchas vueltas, pero bueno, hay muchos artículos. Tengo pendiente también hacer un gran artículo sobre los Mendoza, que es un tema que también me apasiona. Yo soy de Guadalajara, con lo cual la familia Mendoza es muy importante para nosotros.
Sí.
Sobre los Borgia también estoy investigando, tengo cerca de 20 y tantos libros de los Borgia.
Hombre, lo de César o nada, yo lo he explicado. Exacto. Al principio, viene de ahí, ¿no?, de César Borgia, ¿o no?
Viene de Julio César. Julio César, cuando cruzó el río Rubicón.
El Rubicón, sí.
Exacto, dijo que le asocia, bueno, lo de la suerte está echada, o César o nada, le gritaron las, es decir, como diciendo, vamos con a César, y lo fue, fue César Borgia el que, digamos, acogió un poco ese lema de César o nada, que dicen que lo tenían grabado en su espada, pues como un poco, como el azote, al fin y al cabo estamos hablando de la época en Roma también, ¿no?, como Julio César.
Sí, es algo así como a vida o muerte, ¿no? O sea,
exacto, a todo o nada.
Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena, Rubén García García, y que sigas con ese blog, con la divulgación histórica en redes, que por lo que vemos, además, por los datos, si hay que basarse en eso, en los tweets y retweets y todas estas cosas, funciona, ¿eh? O sea que...
Muchas gracias.
Rubén, un fuerte abrazo. Gracias.
A vosotras, un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Normalmente perdemos más de medio litro diario de agua a través de nuestra piel. Por eso es importante estar bien hidratados y con agua de calidad. Antonio Ruiz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, Elia. Pues efectivamente que lo es, porque es que vamos a evitar muchísimos problemas. Todos sabemos que el agua del grifo es la más económica, pero a veces arrastra partículas de cal que van obstruyendo los conductos de agua, las tuberías, y nos produce un montón de problemas, sobre todo porque también estropea con frecuencia, sobre todo en zonas donde el agua tiene mucha cal, estropea la maquinaria que tenemos en casa, lavadoras, calentadores, lavavajillas, etcétera, que duran menos tiempo de lo que en principio deberían de durar, y además suelen tener averías o mal funcionamiento. Ahora, colocando más cal en la tubería principal, las aguas duras se comportan como aguas más blandas y hace que mejore el funcionamiento de todo, dure mucho más tiempo y funcione mejor la maquinaria que funciona con agua.
Bueno, el que lo tiene además lo recomienda a familiares y amigos porque tiene muchas ventajas.
Mira, por ejemplo, que tengamos una ducha relajante, que nuestra piel, nuestro cabello quede más hidratado y sin picor, que esto es un problema que mucha gente pues nos lo pide por esto, porque sale de la ducha con ese molesta sequedad o el picor que es realmente desagradable. Pero también vamos a notar que las manchas de cal que suelen aparecer cuando limpiamos, sobre todo los fregaderos, sanitarios, aseos, etcétera, pues ahora se minimiza o no aparece, y los jabones hacen más espuma. Eso también supone que, por ejemplo, a la hora del aseo, pues sea más intenso lo que es la limpieza de las manos o del cuerpo. Los detergentes cunden mucho más y también pues ahorramos dinero en eso, claro.
Si lo pedimos en el 902-107-109, ¿cuándo lo recibimos y quién lo instala?
Pues en un par de días, uno o dos días lo recibe, el usuario lo adapta, mejor dicho, a la tubería de entrada de casa. No hay que hacer obras, no hay que usar ninguna herramienta, es portátil, te lo puedes llevar donde quieras, está totalmente garantizado, en el sentido de que tiene una garantía de funcionamiento de por vida, que damos por escrito, junto con la del año de prueba, para que si no le convence lo devuelvan y recuperen su dinero.
Oferta, Antonio.
2x1. Elia, un Masical vale 99 euros, te vas a llevar otro de regalo para compartirlo y así utilizarlo en dos viviendas. Y los que llamen ahora al 902-107-109 no pagan gastos de envío y oyentes de Es Radio se lleva último día un ahuyentador electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores, que nos va a venir francamente bien en esta época del año.
902-107-109, Masical, 902-107-109. Gracias, Antonio.
Un saludo, hasta luego, adiós.